Las 4 de la tarde, 11 minutos. Buenas tardes, Málaga. Bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga hasta las 6 juntos en este lunes 30 de enero. Último lunes ya de este mes de enero al que mañana le diremos definitivamente adiós. Pero eso será, como digo, mañana. Hasta las 6 de la tarde, hoy lunes, temas fundamentalmente que tienen que ver con la actualidad malagueña. Hoy, por ejemplo, vamos a volver a hablar del Festival de Teatro que se está celebrando en la ciudad, sobre todo porque está en su última semana. Está en los últimos segundos, como el que dice, en los últimos días en los que podemos ver actividades teatrales en nuestra ciudad. Vamos a hablar de cine también, porque el ciclo de cine de la Filmoteca de Andalucía sigue estando en marcha y tenemos mañana proyección en el Cánovas. Y tenemos tiempo también para hablar de nuestros temas de tecnología y ciberseguridad con nuestro especialista Juan García Galera, que hoy nos propone hablar de digitalizando la educación en los entornos privados, el e-learning corporativo. ¿Qué es todo esto? Luego nos lo va a contar con una invitada que viene también con él y con la que desgranaremos toda esta historia. Por cierto, que en un instante vamos a irnos a las clínicas dentales boca a boca, porque queremos contar cómo están celebrando, entre otras cosas, su décimo aniversario, que lo están cumpliendo en estos días. Pero antes, si te parece, echamos un vistazo a la web de COPE Málaga para saber qué es noticia a esta hora. Entre todas las noticias, siempre elegimos una, la que consideramos más destacada, y esa es hoy la que dice que el PP ganaría las elecciones municipales en Málaga capital con mayoría absoluta. Según un estudio de Centra, los malagueños volverían a confiar en la candidatura de la Torre el 28 de mayo con dos grandes retos, la limpieza de las calles y el empleo. Esa noticia la puedes ampliar en la web de COPE Málaga a esta hora si quieres. Hay muchas más, pero te destacamos esa. Ahora sí, vamos a comenzar con los dientes.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
A esta hora de la tarde, si te parece, vamos a hablar de un aniversario, el décimo aniversario de Clínicas Boca a Boca. ¿Cómo lo están celebrando? ¿Qué han hecho? ¿En qué han estado trabajando en estos 10 años de vida? Pues eso es lo que vamos a hablar con José Queró y con Sergio Ramírez. Son socios de la clínica, además José es el gerente de la misma. José, Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fue el inicio de Boca a Boca? Contadme.
Bueno, pues el inicio fue complicado porque, pues bueno, estábamos atravesando, si no recuerdo mal, por el 2013, septiembre, bueno, son 10 años, está claro, hace ahora 10 años fue en 2013. En plena crisis, pues bueno, tres compañeros, como éramos los tres, muy emprendedores, con una filosofía de trabajo pues muy similar, pues decidimos liarnos la manta a la cabeza y emprender esta aventura, ¿no?
Y después,
bueno, aquí estamos.
Y aquí estamos, 10 años después. Y después de estos 10 años, todavía me imagino que habrá cosas que os motive para seguir adelante. ¿Cuáles son esas motivaciones?
Hombre, pues la verdad que nuestra principal motivación siempre ha sido los pacientes. Queremos seguir aportando pues nuestro granito de arena para seguir viendo sonreír a los malagueños. En estos tiempos difíciles, pues mira, una sonrisa ayuda mucho. Y si nosotros podemos contribuir a dársela, pues bienvenida sea.
Está claro. Estamos hablando del décimo aniversario de Clínicas Boca a Boca. Lo estáis celebrando con tarta, habéis soplado ya las velas, estáis en ello, vais a organizar una fiesta por todo lo alto. ¿Cómo lo vais a hacer?
Pues mira, sí, Pedro, estamos en ello. El día 25, la verdad, que comenzamos con algunas celebraciones que tenemos preparadas. Hemos lanzado una campaña pues pensada especialmente para, bueno, principalmente para todos nuestros pacientes y no pacientes, ciudadanos de Málaga que se quieran acercar a nuestras clínicas. Es una campaña que lleva un lema, que son 10 años, 10 razones para sonreír. Pues hacemos pues 10 acciones, perdona que sea repetitivo, pero sí. Estamos en el décimo aniversario, en la que ayudamos, bueno, a los pacientes a poder tratarse, pues ahí va a pasar descuentos, sorteos, muchas sorpresas. Lo que sí animamos a todos es que nos sigan en las redes sociales, que es donde vamos a ir publicando todas estas promociones.
Perfecto. Bueno, pues no está nada más, nada mal. Es una buena celebración ese décimo aniversario. Por cierto, en 10 años de trabajo, en 10 años de vida de clínicas boca a boca, evidentemente habrá habido de todo, ¿verdad? ¿Algún tratamiento en especial que hayáis tenido o que recordéis de una forma particular de estos 10 años porque haya sido un gran éxito, porque hayáis hecho algún tratamiento que no se había hecho hasta entonces? ¿Algo que queráis destacar en estos 10 años de vida?
Hombre, nosotros estos 10 años, Pedro, en 3 clínicas que tenemos y una cuarta que hemos inaugurado ahora, que es el Boca a Boca aquí, especialmente, bueno, diseñada para niños, pues imagínate, hemos tratado a más de 20.000 pacientes en nuestra clínica. A ver, ¿destacarte alguno? Pues sí, te podemos destacar algún tratamiento en los cuales somos pioneros. Pues se me ocurre el sistema, por ejemplo, Lonfor Plus, que es una técnica que, sinceramente, cambia la vida del paciente en el mismo día, porque operamos por la mañana y por la tarde ese paciente tiene los dientes fijos. O sea, es un tratamiento que produce, bueno, un estado de felicidad al paciente que es bastante satisfactorio. Uh-huh. Y ese es, digamos, el sistema que yo destacaría, el sistema Odofor Plus.
Habéis hablado de 20.000 pacientes tratados, sí, en 10, sí, años de vida de la clínica Boca a Boca. Sí. ¿Dónde está el éxito para que tengáis tantísima clientela?
Tú lo has dicho, ¿no? La palabra Boca a Boca.
Vale, eso está bien, bien traído, sí señor, el boca a boca, está claro.
Efectivamente.
Ese seguramente, es el éxito, ¿no?
Seguramente, Pedro, eso, nosotros, bueno, procuramos empatizar con el paciente desde la primera visita y hasta que finaliza el tratamiento y bueno, pues nosotros siempre repetimos, pues bueno, que creemos que esa es la clave, ¿no? Y luego, por supuesto, no queremos dejar de nombrar a nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo médico, encabezado por nuestro socio Alfonso Moreno, que bueno, hoy no ha podido participar en la entrevista porque precisamente lo tenemos en cirugía. Este uh-huh. hombre le queda poco tiempo para este tipo de intervención.
Está claro. El trabajo es el que manda, en todo caso. Oye, para finalizar, recordarme, porque habéis dicho 3 clínicas y una cuarta también, ¿dónde podemos encontrar clínicas boca a boca?
Bueno, pues las clínicas Boca a Boca están localizadas en Avenida de Velázquez, número 73, donde tenemos pues tanto nuestra clínica más antigua como el nuevo centro Boca a Boca Kids. Y luego, por otro lado, tenemos la clínica de calle Ayala, número 80, y en Martínez Maldonado 65.
Perfecto. Pues José Queró, Sergio Ramírez, dale muchos recuerdos al trabajador de la clínica, a Alfonso Moreno. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esos 10 años de la clínica y que, como se suele decir en estos casos, cumpláis muchos más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Pedro.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
No es tanto planes ni morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto planes negarle al sol, verte a bailar en sus amaneceres. No es tanto planes ni morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto planes negarle al sol, verte a bailar en sus amaneceres.
Las 4 de la tarde, 19 minutos. Vamos a continuar en Buenas Tardes Málaga, desgranando temas de actualidad. Y ahora, si te parece, damos un paseo por algunas de las últimas obras que se pueden ver aquí en Málaga en el Festival de Teatro. Ya sabes que está cumpliendo su 40 aniversario y estamos prácticamente en la última semana, por decirlo de alguna manera, de esas actividades teatrales que están teniendo lugar fundamentalmente en el Cervantes y en el Echegaray. Aunque ya sabes también que hay actividades paralelas, la exposición de fotografías que hay en la calle Alcazabilla relacionada nada con ese 40 aniversario, o ese teatro que se lleva a los distritos de forma gratuita en barrios de Málaga para hacer llegar también el teatro a los que no tienen la oportunidad, la posibilidad de venir al centro y de pagar una entrada para poder ver estas obras en esos espacios, en el Cervantes y Echegaray. Dos obras quiero recomendarte en el día de hoy, las dos, por cierto, las vamos a poder ver en estos días el Echegaray. Una de ellas, mañana, 8 de la tarde, La legalidad del mal, una obra que dirige Manuel Collado. Manuel, buenas tardes. Manuel Collado, buenas tardes.
Sí, hola, buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho.
Vale, 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 perfecto. Es que no sabía si estabas ahí o te habías ido. Oye, la legalidad del mal, la propuesta que haces mañana vuelve sobre un tema que, lejos de a lo mejor estar manido, siempre es conveniente traerlo a la realidad para darle una vuelta de tuerca, como es evidente, evidentemente, el tema del Holocausto. ¿Qué vuelta de tuerca le das en esta representación que vamos a ver mañana?
Una vuelta de tuerca desde la filosofía, desde, bueno, uno de los arquitectos del Holocausto, pues fue Adolf Eichmann. En todo momento, durante sus juicios en Jerusalén, pues se declaró seguidor de la filosofía kantiana de Immanuel Kant, que paradójicamente era un defensor de la paz perpetua. Entonces, tenemos por un lado al mismo filósofo Kant diciéndole, en un sueño se le aparece y le pide explicaciones de cómo has podido decir que mi filosofía te ha llevado a hacer uno de los actos más atroces de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, uh-huh, hay un debate entre los dos. Uno defiende que sí, que sus tesis, esas tesis le llevaron a eso, y el filósofo pues intenta rebatirle y decir que no puede justificarse mediante una retórica falaz.
Uh-huh. Manuel Ramírez y Carlos Alarcón son los protagonistas de esta obra que planteas mañana en el escenario de Echegaray, que me dicen que es, bueno, tú lo acabas de definir ahora, es casi como una especie de debate, podríamos decir, más que una obra, ¿no?
Sí, sí, yo lo llamo debate escénico.
Exacto.
La verdad es que la obra nació de aspirar a formar parte del Festival de Filosofía que se hizo hace un año en el Centro Cultural de la Malagueta, ¿no? Entonces funcionaba, se empezó haciendo una sala de conferencias, ¿no? Uh-huh. No una sala de teatro como tal. Y inauguramos ese espacio para las artes escénicas, que nunca se había hecho nada de teatro allí. Y bueno, pues claro, entonces la verdad es que está todo reducido un poco a nivel de composición escénica, de quien vaya esperando fuegos artificiales no se lo va a encontrar. Ahí la forma y la belleza está en la retórica, no va a estar en una puesta en escena muy fastuosa, ¿no?
Uh-huh, está claro.
Así que sí, sí.
Uh-huh. Oye, por cierto, está basado en un libro, si no me equivoco, El sueño de Eichmann, ¿no?
Sí, es El sueño de Eichmann de Michel Onfray, que lo tradujo la editorial Gerisa de Barcelona, y bueno, la verdad es que es un filósofo que me gusta mucho, que siempre he leído, y que bueno, que en la obra original, la pieza original, pues se quedaba en 1:45, para hacerlo un poco más maleable, para la hora de distribuirlo, pues lo dejé en 1 hora, y además pues lo reduje a la mínima potencia, en vez de 5 personajes, en 2, y cogí casi nada de la puesta en escena, solamente fragmentos del texto y ese hilo conductor, ¿no?, que es el debate entre Kant y Eichmann.
Uh-huh. Cuando uno se enfrenta a una obra en la que pone otra vez sobre el escenario una historia que conocemos muy de cerca, a lo mejor algunos porque lo han vivido, otros porque evidentemente han estudiado el tema del Holocausto, ¿sientes cierto miedo escénico a lo mejor a abordar una temática así o no?
Creo que nosotros sí, porque bueno, decía Susan Sontag que cuando uno estudia sobre fotografía, ¿no?, y cómo hay que abordar el dolor de los demás, ¿no?, decía ella, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Nosotros creo que lo hemos hecho de esa manera, no buscamos una lágrima sentimentalista, ¿no? Lo que buscamos es todo lo contrario, buscamos una buena manera que el espectador se enfrente a esto desde su parte más, digamos, racional, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista más desde la reflexión, y con cierto distanciamiento y cierta frialdad que se necesita para ello, ¿no? Con cierta responsabilidad.
Con cierta responsabilidad, efectivamente, como hay que abordar ese tipo de cosas, está claro. Bueno, pues Manuel Collado propone mañana esa obra en el Echegaray, 8:00 p.m, es La legalidad del mal, otra de las obras que recomendamos de este festival de teatro que está llegando ya casi a su fin este año. Manuel, gracias por estar con nosotros, suerte para mañana.
A vosotros, muchas gracias.
Y en el Festival de Teatro también tenemos la oportunidad de ver el miércoles en el Echegaray, misma hora, 8:00 p.m, una obra. Yo le voy a preguntar a la directora a ver cómo digo lo del título, porque yo no sé si decir 448 psicosis, si eso de 448 es la hora de la psicosis. En fin, vamos a preguntarle a Nora Cantero. Nora, buenas tardes.
Hola, Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo debo poner el acento en ese nombre? ¿Cómo es el título de la obra exactamente?
La obra se puede traducir como Psicosis de las 448, o nosotros lo hemos puesto en original 448 Psicosis.
Psicosis, ¿pero qué es? ¿Una psicosis que se produce a esa hora o qué?
Es que en los años 90, normalmente según la hora a la que le daba la medicación a los pacientes, hay varias teorías. Se dice que a esa hora era la que más suicidios había, uh-huh. Y por otro lado también se dice que era la hora a la que Sarah Kane se solía despertar por las noches y se ponía a escribir.
Amigo, porque claro, la obra tiene que ver mucho con ese texto homónimo de Sarah Kane, que fue la autora en este caso, el texto que vosotros habéis traído al Echegaray, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué tiene esto de, de psicológico, de manicomio, de locura? ¿Qué tiene esta obra?
Pues bueno, un poco de todo, la verdad. porque realmente nosotros, como la hemos planteado, es como que todos los participantes, todos los artistas que participan, son un todo dentro de esa psicosis. Y van mostrando las diferentes caras. Se van cambiando entre un psiquiatra y una paciente, y los fragmentos fragmentados de la conciencia de la autora, y todos conforman lo mismo.
Uh-huh. Y al final, el espectador se siente identificado con los personajes. ¿Es un punto el que muestra la obra en el que en algún momento dado el propio público va a verse definido, identificado en algún momento o qué?
Sí, porque de hecho tú te puedes identificar, según dice el texto, con víctima, perpetuador o testigo. Eso es básicamente que tú puedes sentirte identificado con la figura del paciente, o tú también puedes sentirte identificado con la figura de ese psiquiatra que no trata como debería a esa persona, pero muchas veces simplemente porque no hay conocimiento sobre cómo tratarlo, o simplemente como un testigo más de ver todas esas cosas que están pasando y no haber tomado acción sobre ellas.
No sé si lo habéis hecho, pero a lo mejor sería una buena idea, al final de la obra, en la puerta, preguntar con qué parte de, o con qué personaje se ha sentido cada uno más identificado.
Bueno, nosotros cuando lo hicimos en la Escuela Superior de Arte Dramático, que es donde, porque es mi profesional de carrera, es donde se estrenó, la verdad que la gente al final venía a hablar con nosotros a contarnos un poco. O sea, que ese feedback sí que lo hemos tenido.
¿Y por dónde van los tiros? ¿El gran porcentaje, la mayoría del público, con quién se siente más identificado?
Pues mayormente con la historia de la depresión que se cuenta. Vale. La verdad que vino muchísima gente joven a darme las gracias de haber hecho la obra y de haberla comunicado como la hicimos, porque es muy importante que se haga y la gente no lo reconoció así.
Pues mañana hay una oportunidad, el miércoles hay una oportunidad de ver esta obra, 8 de la tarde, en el Echegaray, dentro del Festival de Teatro, ese 448 Psicosis, y la directora es Nora Cantero. Nora, gracias, suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Y entre col y col, lechuga. Entre teatro y teatro, cine. Y la Filmoteca de Andalucía pone mañana en escena, y digo en escena porque se hace en el Teatro Cánovas, no porque sea en escena de que van a venir los actores a hacerlo encima del escenario, sino porque es en el Teatro Cánovas donde podemos ver la película de Carlos Saura, La prima Angélica. Bueno, ¿quién no se acuerda de ese José Luis López Vázquez que está para comérselo en esta peli? Director de la Filmoteca de Andalucía, Pablo García, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, ¿y hasta ahora? Bueno, pero tarde, ¿te acabas de levantar tarde, ahora tarde, o qué, Pablo? Tarde, se va a pensar la gente, ¿eh? Que estando...
Echenme un poquito la siesta que me voy a... Tengo radio.
Vale, vale. Y se va a pensar la gente que este programa está grabado. Dice, claro, es que lo ha grabado esta mañana y por eso dice buenos días. Bueno, Pablo, hay que reconocer que sí, que López Vázquez está aquí para comérselo, sin duda, ¿no?
Bueno, es uno de sus grandes papeles. Sí. Es un papel muy difícil, porque él tiene que hacer al mismo tiempo, sin cambiarse de ropa, sin maquillaje, pues tiene que asumir dos personalidades, ¿no? Un hombre maduro, de unos 50 y tantos años, y el de un niño, ¿no? El de un niño. Un poco en un continuo viaje a la adolescencia y a la infancia, en la misma película, y en el que los propios personajes... Es una película muy interesante porque los personajes hacen de ellos mismos cuando eran más jóvenes y cuando eran mayores, ¿no? Uh-huh. Una película sobre memoria, sobre muchas cosas, hay muchas cosas detrás de esa película y bueno, merece mucho la pena. Es una de las grandes películas del cine español.
Sí, sí, señor, estamos hablando de una película del año 73, donde no solamente está Carlos Saura o José Luis López Vázquez, sino que además Saura contó con una colaboración fantástica como la de Elías Querejeta y Rafael Azcona.
Sí,
se rodeó bien.
Sí, no era malo. Sí, es curioso porque Azcona se le suele reconducir siempre a reconocerse en obras realistas o casi en algún caso de comedia, ¿no? Y en este caso el guión es diabólico, ¿no? Porque tiene que ir volver al pasado y al presente y es muy muy experimental para el momento, ¿no? Es muy experimental y la verdad es que la película fue en principio no fue muy bien recibida, no fue muy bien entendida, pero luego el tiempo la ha revivido como una grande, de las grandes de la historia del cine español.
Uh-huh. Polémica en Cannes y luego reconocida aquí en Málaga con esa proyección como película de oro, o sea que ya una vez que han pasado,
claro,
los años
Málaga
una vez...
le dio la, como
exacto,
siempre Málaga,
exacto.
Le dio el espaldarazo final. Para él, para el rodaje, fue bastante complejo el rodaje. En ese momento, López Vázquez estaba en el culmen de su carrera y estaba haciendo sus mejores papeles, ¿no? Y estaba en su mejor madurez. Y luego Carlos Saura se atrevía con cosas que entonces en España eran bastante poco... Eran más en el cine europeo que se estaba haciendo en ese momento que, digamos, en el cine español de esa historia.
Pues otro básico del cine español, La prima Angélica, de Carlos Saura, con José Luis López Vázquez, mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Cánovas, y como siempre, con entrada gratuita hasta completar aforos. Pablo, como siempre, gracias y hasta la próxima, que será pronto.
Ya, hasta buenas tardes, ¿eh? Buenas
Ahora
tardes.
Sí, buenas tardes. Gracias, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2023, Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023, Málaga decide. Con Adolfo Arjona. COPE más Málaga, la número uno.
Llega el tiempo del fresón y en Mascom Supermercados te traemos en oferta esta semana la bandeja de 500 gramos de fresón a 2,29 euros. Mascom Supermercados, cerca de ti.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro de la tarde, 33 minutos, sintonía que evidentemente nos mete de lleno en nuestra sección dedicada al tema de tecnología y ciberseguridad, que abordamos todos los lunes y hoy no va a ser menos, y con nuestro especialista, en este caso, Juan García Galera. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno, pues vamos a ver, es que a mí me ha llamado mucho la atención lo del título del tema que me has puesto. Dice, digitalizando la educación en los entornos privados, e-learning corporativo. Ahora te toca explicarle a los oyentes y a mí, que soy muy bruto para esto, de qué va el tema de hoy, porque esto yo con ese titular no lo entiendo.
Pues por supuesto que sí. A ver, el e-learning, yo creo que esa parte, solo ese palabra,
sí,
a mucha gente le suena ya.
Vale.
Eso de dar clase, una forma de enseñar a través de medios digitales, sí. Pero sí que es cierto que no vale solamente usar los medios digitales para subirlos a una plataforma, meter ahí los archivos en PDF o en PowerPoint o en el archivo que sea, y ya con eso pensar que estamos digitalizando o que estamos generando valor con el medio digital. Yo sobre todo el e-learning corporativo va para formar a los empleados de las empresas y además usando transformación digital, o sea, cambiando un poquito la forma de enseñar, de medir esa enseñanza de forma que sea productiva en esos entornos corporativos.
Uh-huh.
Y entonces, te quería traer esta semana a una empresa súper interesante malagueña que se llama BrainsPro. Es una startup que precisamente lo que trata es el desarrollo de una plataforma digital, usando esa transformación digital que hemos comenzado, que hemos comentado, y sobre todo su CEO, su directora Silvia Montoya, en la que viene a hablar cómo funciona esa plataforma y qué valor ha añadido y qué ventajas va a ofrecer a las empresas malagueñas y a todos aquellos que quieran usarla.
Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Empresa malagueña con un nombre en inglés. Esto sí que tiene su aquel,
¿eh? Nuestra visión es internacionalizarnos.
Totalmente.
Que nos entienda todo el mundo.
¿Qué es Brains Pro, para que lo entendamos los que somos, para estas cosas, un poco neófitos en la materia?
Bueno, pues Brains Pro es una herramienta todo en uno, que permite que cualquier persona o cualquier tipo de empresa, sea cual sea su tamaño, pueda crear lo que nosotros llamamos una academia corporativa online, desde donde crear, vender y gestionar todo tipo de formación con la última tecnología y learning disponible a su alcance, todo en la nube, de una forma ágil y escalable, y liberándoles de complicaciones técnicas y problemas de integraciones informáticas, de seguridad. Todo esto pues recae en el equipo Brains Pro, que se lo soluciona.
¿Cómo funciona?
Pues la forma de ponerlo en marcha es muy rápida. Bueno, una empresa decide trabajar con Brains Pro, crea su cuenta en la nube y tiene acceso a una serie de servicios online en la nube, porque todo está basado en lo que llamamos un SaaS, que es un software as a service, un software como servicio. Ofrece una serie de utilidades y funcionalidades que están en la nube y se puede poner a utilizarlos y a poner en funcionamiento integral en la empresa en cuestión de minutos.
Ajá. ¿La empresa tiene que actuar siempre de intermediario entre los que tienen o quieren utilizar esa enseñanza o esa formación, etcétera, o cualquiera puede acceder a ella?
La empresa crea su propia cuenta. Nosotros, una particularidad, algo que nos diferencia con respecto a otros que hay en el mercado, es que ofrecemos esta herramienta con marca blanca. Es una empresa que hace Brains Pro suya. Los usuarios de su academia solamente ven pues la imagen corporativa, el entorno corporativo, la intranet y todos los elementos a los que accede de una forma privada dentro de la intranet de su empresa. Ahí somos transparentes y somos totalmente los que proveemos de esta tecnología a la empresa. Entonces, la empresa actúa como administradora y puede asignar una serie de profesores, una serie de personas que gestionan el contenido, que lo facilitan y lo configuran. Y luego los estudiantes o las personas que se quieren formar acceden a este contenido desde cualquier dispositivo, a través de aplicación móvil también, y pueden, pues sobre todo, engancharse con esa formación, como ha dicho Juan, tener la posibilidad de aprender de una forma más productiva, de una forma más personalizada, que es hacia dónde va el e-learning hoy día, ¿no? Hacia la gamificación, interacción, personalización, poder obtener estos resultados en función de mis actuaciones, de mi forma de aprender, ¿no?
¿Desde cuándo funciona esta actividad?
Pues nosotros, la idea se gestó durante la pandemia, cuando vimos que había...
Cuando estábamos todos que no sabíamos lo que hacer, en ese momento nos ponemos a pensar y creamos una empresa
y la
como esta.
Ya, claro. Y empezamos a desarrollar esta idea, que venía también de un equipo que ya habíamos trabajado anteriormente, con una experiencia emprendedora previa, con lo cual a nivel cohesión de equipo pues ahí no tuvimos mucho problema. Y lanzamos nuestro producto mínimo viable a finales de 2020, tuvimos nuestros primeros clientes antes de constituirnos y en 2021 ya nos hicimos empresa y desde entonces pues tenemos esa actividad empresarial en marcha.
¿Cuáles han sido los principales hitos que habéis conseguido desde la puesta en marcha de esta empresa hasta ahora?
Pues para mí el principal hito es conseguir que el equipo de desarrollo, tal y como está el mercado de desarrollo informático, se haya consolidado. Tenemos en el equipo varios seniors y hasta ahí bien, o sea, podemos ir funcionando. Estamos con el producto mínimo viable, que ya está en producción, la versión 1.0, y hemos conseguido lanzar la aplicación móvil en Android y en iOS. Para nosotros eso es muy importante porque nos abren otros canales de comercialización. Y ahora estamos en esa fase de expandirnos y por eso buscamos esta primera ronda de inversión en la que nos encontramos. Pero para mí eso, el principal objetivo es que el equipo esté cohesionado, que haya una operativa sólida y estable y que ya haya un fit mercado-producto. Vemos que hay necesidad, que somos muy útiles y que vamos creciendo cada mes pues en un número de clientes creciente, ¿no? Lo cual eso para mí es lo principal, las ventas.
Juan, ¿tú lo has probado, esa línea de negocio, digámoslo así?
Yo, afortunadamente, no he necesitado crear una academia.
Como curiosidad.
Pero te puedo hablar de muchas ventajas que sí tiene, al menos en la parte que he leído. Estábamos hablando de la transformación digital. Esa transformación digital que comentábamos, pues lo más teórico de la transformación digital habla que tiene que tener ciertas tecnologías, entre ellas estaría el cloud computing, o sea, la nube, que lo están usando ya. Cuando habla de personalización, la mayoría de las plataformas e-learning que están dentro de la transformación digital para poder adaptarse de verdad a la capacidad de aprendizaje y poder ofrecer de forma óptima todo ese tipo de información, usan inteligencia artificial basada en machine learning. Y luego una cosa que me ha resultado bastante curioso de la plataforma es que hablaba que no solamente puede gestionar todo tipo de formación online, tanto en el mundo real como en el metaverso. Eso de tener una academia online en el metaverso, me gustaría que Silvia nos contara un poquito también cómo funciona.
A ver, Silvia, con el metaverso hemos topado. Que eso es algo que está muy 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 en boca, de todo el mundo, y todo el mundo parece que lo del metaverso lo tiene muy metabolizado, para decirlo así. Pero exactamente, ¿qué es esto del metaverso? Si se puede explicar para alguien que no sepa de qué va.
El metaverso, aplicado al e-learning o al aprendizaje, nos podemos basar en una idea, en el aprendizaje inmersivo. Uh-huh. O sea, en este concepto de interactuar.
Eso, que
de
ponerte las gafitas y ya estás...
Hoy día
digo,
sí.
Digo, por ponerlo fácil y que lo entiendan.
Sí.
Más o menos
te pones unas gafas, el contenido debe estar adaptado, BrainsPro está adaptado para poder ofrecer este tipo de contenido. Cuando las academias deciden que su temática o lo que quieren enseñar, sería óptimo hacerlo a través de un contenido de realidad virtual aumentada, por ejemplo. Y que esto dé el salto a un metaverso concreto, o que sea interesante crear una academia en el metaverso para tener alumnos online que también interactúen en este mundo paralelo con mi formación, pues está en camino y vendrá, ¿no? Entonces yo creo que a nivel aplicación en el mundo del aprendizaje hay muchísimas posibilidades, y nosotros, nuestra visión es adaptarnos y estar a la vanguardia de poder ofrecer esta tecnología a cualquier profesor que quiera enseñar de esta manera.
Yo siempre digo, y pongo encima de la mesa, y Juan lo sabe, la pregunta, es decir, ¿esto para el común de los mortales para qué nos sirve? Quiero decir.
Claro, esto depende del tipo de formación que quieras, por ejemplo, un caso práctico podría ser que los simulacros, cuando a lo mejor alguien quiere aprender a pilotar, pues no tiene acceso quizás a este aparato para poder pilotar, puede hacerlo por realidad virtual aumentada perfectamente, igual que una formación en medicina o una formación que sea más técnica, más industrial, que requiera pues continuamente saber cómo funcionan ciertos aparatos o cierta tecnología, ¿no?
O sea, que alguien que puede estar estudiando medicina en una rama relacionada con la cirugía, por ejemplo, y quiere aprender a lo mejor cómo funciona un quirófano y cómo se hace, ¿se puede hacer a través de esto? ¿O?
Por supuesto.
Sí, ¿no?
Claro, esto y tiene muchísimas utilidades también a nivel social, a nivel, por ejemplo, la movilidad de los trabajadores entre empresas, pues poder interactuar, poder estar en contacto con personas de una forma más real. Esto ya es algo que se está aplicando, y también al tema del e-learning, cuanta más interacción, más comunidad, también se fomenta esta línea de aprendizaje, y con este tipo de tecnología pues se facilita muchísimo. Hay muchísimas aplicaciones, nosotros, como decimos, cada maestrillo tiene su librillo. Lo importante es que BrainsPro sepa adaptarse tanto al modelo de negocio de las empresas, cómo quieren ofrecer esa formación, porque BrainsPro sirve para formar a los empleados, para el onboarding, para las personas que acaban de entrar a mi empresa, poder hacerles esta bienvenida, para formación de clientes, formación de socios, pero también para vender formación. Por eso cualquier persona puede crear una academia online y ganar dinero. De hecho, tenemos muchos casos, muchos clientes que utilizan su propia academia online porque manejan contenido interesante, claro, que quieren divulgar. Y es una forma muy sencilla de hacerlo.
Y ya no entramos en cirugía ni en hacerme piloto, ya entramos en clases de lengua, literatura, historia, matemáticas y todo eso, que es mucho más sencillo, ¿no?
De hecho, hay academias de historia que utilizan también contenidos de realidad virtual aumentada, de inmersivos, y puedes ir viendo pues cómo era el Partenón de una forma real, como si estuvieses ahí.
Y aparece ahí el griego y te dice, mira, el Partenón está con estas columnas y las cariátides y tal y cual, y te lo explica todo, está bien eso. ¿Qué querías decir, Juan?
No, que una parte también interesante que muchas veces nos olvidamos cuando tenemos que hacer un desarrollo o una nueva plataforma digital es la inmersión, o sobre todo los equipos que están desarrollando, el conocimiento que tengan en ciberseguridad, porque también cuando quieren ser escalables o quieren llegar a muchísima gente, lo primero que también tiene que preguntarse uno es, bueno, ¿y cómo se protegen los datos de esa gente? ¿Qué capacidades tienen realmente los equipos que están desarrollando precisamente para proteger pues esos datos que están poniendo, o incluso si a la hora de pagar tuvieran que meter tarjetas de crédito? Claro. O sea, también esa rama es súper importante también, y al menos Silvia se me ha comentado que la gente que tiene en desarrollo, si hay gente con conocimientos también, porque ha tenido que estar trabajando con este tipo de temáticas de ciberseguridad, con lo cual un punto a su favor.
Está claro. Silvia, hemos hablado de muchas de las cosas que se pueden hacer con esta tecnología que ofrece BrainsPro, pero en el aspecto más básico, lo que decíamos antes de clases de lengua, clases de literatura, ¿Lo podemos hacer en casa? ¿Necesitamos tener en casa un equipo especial o debemos desplazarnos a algún sitio para poder recibir esas clases virtuales, por decirlo de alguna manera entendible?
No, por ejemplo, un alumno puede acceder a unas clases de idioma en un momento dado, unas clases convencionales de un tema concreto, desde su propio dispositivo. Hoy día pues vivimos en un mundo en el que todo es omnicanal. Nosotros pues ayudamos a las academias, a nuestros clientes, a que puedan ofrecer ese contenido de manera omnicanal, desde cualquier dispositivo, porque el objetivo es facilitar el acceso a ese conocimiento y al alumno. Entonces, como alumno, pues desde tu propio móvil te puedes descargar la aplicación de la academia, de nuestro cliente, y poder acceder a ese contenido. Vas recibiendo notificaciones cuando hay un contenido nuevo. Bueno, puedes acceder
a esta manera. ¿Esto va a acabar con la vida de las academias normales y corrientes, como las entendemos? La gente que suspenda en el mes de junio y le quede alguna para septiembre, ¿ya no va a volver a una academia más en la vida?
Al contrario, esto es para ayudarles a impulsar su negocio, precisamente, porque es nuestro propósito, nuestra misión es ayudar a que esta transformación digital, a que esta descentralización del conocimiento y la forma nueva que tenemos de aprender, porque está en pleno movimiento la sociedad, no sea un bloqueo para estos negocios que se dedican a la formación o que quieren ofrecer o transmitir conocimiento. O sea, nosotros facilitamos el acceso a la tecnología. Ya no tienes que contratar a lo mejor a un gran equipo. Tienes este SaaS, que es Brains Pro, para poder hacerlo en cuestión de minutos y digitalizar rápidamente tu academia y seguir adelante.
Qué bueno. La verdad es que no está nada mal esto, ¿no?
No, que sobre todo, cuando preguntabas también sobre asignaturas concretas, sí, es que lo importante de esa plataforma es que es la plataforma para desarrollar esas academias, con lo cual los generadores de contenidos, los que van a alimentar, si hay asignaturas o el temario que sea que se tenga que desarrollar, no va a ser Brains Pro. Ellos van a poner la plataforma para que los clientes que sean esas academias virtuales sean las que, en función de sus necesidades internas de la academia o de la empresa que sea, desarrolle el contenido dentro de la plataforma Brains Pro.
¿En qué andáis metidos ahora, concretamente, Silvia? Hasta donde se pueda contar, como estas cosas de la tecnología cambian de un día para otro, claro.
Bueno, nosotros estamos estabilizando la versión. Ya salimos del producto mínimo viable y tenemos en producción y comercializando la 1.0, que consiste en tener este acceso a crear la academia con este editor de contenidos. Puedes utilizar herramientas para crear contenido en vídeo, para subir contenido en diferentes formatos, también realidad virtual aumentada, audios, podcast, todo tipo de contenido que se te ocurra. La gestión de usuarios completa, saber qué está haciendo quién en cada momento y qué está consiguiendo, qué logros, desde el lado del profesor y del lado del alumno. Y ahora estamos mirando hacia ir incorporando más gamificación, ir incorporando esta interacción para hacer que el compromiso del alumno con el contenido sea cada vez más fuerte y que esa tasa de abandono, quizás porque contenido online pues cuesta más trabajo, quizás continuarlo, pues ir disminuyendo y ayudar a los profesores a que ese contenido sea cada vez más interactivo y más divertido, más entretenido, que es hacia donde va el mundo del aprendizaje.
Si hay alguien que quiere conseguir un poquito más de información, saber algo más allá de lo que hemos contado, ¿hay alguna web donde pueda acudir?
Por supuesto. Tenemos.
Pregunta más tonta, Enrique, ¿qué pregunta más tonta?
Tenemos nuestra página web, que estaríamos encantados que visitaran, que es brainspro.com, y ahí dentro pues pueden contactar con nosotros en cualquier momento, concertar una cita, una agenda, hablar con alguien del equipo y le informamos mucho más.
¿Alguien real o virtual?
Todos somos reales, vale. Eso es lo bueno. todavía no hay robots.
Pregunto por si acaso, como hay muchas veces que te mete, pon aquí no sé qué para demostrar que no eres un robot. Digo, chiquillo, pues yo sé que no soy un robot.
Pero que yo, investigando, sí he entrado en la página web, ¿sí?, y lo primero que me sale es un chat que me dice, hola, buenas, ¿qué deseas? Con lo cual ya la primera toma de contacto...
Una máquina ahí.
Primero hay una máquina, y luego ya vendrá.
Y luego vendrán los demás, está claro. Pues Silvia Montoya, gracias por estar un ratito con nosotros, por habernos contado estas cosas supuestamente que se supone que nada más que hacen los americanos, los alemanes y esas cosas, pero fíjate tú en Málaga lo que sois capaces de hacer desde aquí para la humanidad, ¿no? En este caso. Así que enhorabuena por vuestro trabajo. Y Juan, ¿no me traes ciberconsejo de seguridad ni nada?
Sí que lo traigo. Además, no va orientado precisamente al usuario final de la plataforma, porque realmente quien tiene que proteger es la plataforma. Entonces, el ciberconsejo va orientado precisamente a esas startups, a esas empresas de nueva creación que están usando el mundo digital como base de su negocio, de forma que tienen que invertir en ciberseguridad, porque nunca pasa nada hasta que te pasa. Entonces, antes de poder tener un ciberataque y tener un problema de verdad cuando ya están funcionando y poder caer de golpe, es importante desde el principio también hacer una inversión con ciberseguridad de forma que puedan proteger de forma adecuada los datos y la plataforma en sí.
Bueno, pues había ciberconsejo. Gracias, Juan, hasta la próxima. Silvia, gracias.
Muchas gracias.
Una mínima pausa y nos vamos a la provincia.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El top 16 de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este martes a partir de las 8 y media de la tarde, Limoges Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, 97.1 FM y en la web de COPE Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
Tiempo de Juego Málaga.
Vive el encuentro de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue desde el Teatro Cervantes las semifinales a partir del 5 de febrero y la gran final el día 10, con tu cerveza Victoria en la mano y la compañía de
Asador Iñaki, Crediser, Talleres Solís, Credi Alpe, Servicios Financieros y Pepa Revuelo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Lo dicho, 9 minutos para llegar a las 5 de la tarde y nos vamos de ronda por la provincia para saber qué es noticia por ahí fuera de la capital de la Costa del Sol. COPE Marbella, Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Hoy Estepona, hoy lunes, tiene mucha información que darnos. Una de ellas tiene que ver precisamente con Costas, que parece ser que les ha pedido hacer actuaciones en defensa del litoral, ¿no?
Bueno, en realidad la cuestión es complicada y además hoy con un día de levante fuerte como el que está soplando con alerta amarilla y fenómenos costeros, es un día en el que las solicitudes de los ayuntamientos, tanto de Estepona como de otros muchos de toda la franja costera mediterránea, se entiende perfectamente. En este caso, el alcalde José María García Urbano ha remitido una carta a la demarcación de Costa de Andalucía pidiendo que les permita al ayuntamiento realizar las acciones necesarias para proteger el litoral ante los envites del mar, porque aseguran que desde el gobierno central no hay nada previsto para la protección de esos 22 kilómetros de costa de Estepona y que las playas se están viendo muy perjudicadas ante los temporales que terminan afectando a saneamiento, a todo tema de infraestructura de aseo, sanitarios, duchas. Cada año es una torrontera de millones de miles de euros las que se van en arreglar las playas tras los temporales y lo que pide el ayuntamiento es poder hacer con fondos propios las actuaciones necesarias, ojo, supervisado por demarcación de costa, para evitar que el agua, que el mar, llegue ya pues supere los límites que ha tenido hasta el momento. Veremos si demarcación de costa lo permite, porque de momento, incluso cuando Marbella intentó hacer algún tipo de escollera para proteger alguna casa que estaba muy cerca ya del mar, con el último temporal del año pasado, incluso se les impone multa a los ayuntamientos que realizan alguna intervención sin que Costa lo haya decidido o aprobado.
Bueno, pues nada, ahí está esa pequeña lucha, ¿verdad?, que tiene en todo caso el ayuntamiento de Estepona. Por cierto, que no abandonamos Estepona porque hay una buena noticia relacionada con el pago de proveedores, ¿no?
Efectivamente, se ha convertido, yo creo que si no en el ayuntamiento, en uno de los ayuntamientos que ha disminuido el periodo medio de pago a proveedores a cifras, yo creo que históricas. Ahora mismo se sitúa en 9,3 días, así lo certifica el informe de la Tesorería Municipal del último trimestre de 2022, así que el ayuntamiento estaría a la cabeza de las administraciones que tardan menos en pagar a sus proveedores. La media de los ayuntamientos de España se sitúa en 46 días, y, ojo, es que en Estepona, en 2011, llegaron a tardar en pagar a los proveedores hasta 1.492 días. Era una época en la que cobrar del ayuntamiento era prácticamente imposible y muchas empresas de aquella época se fueron a la quiebra esperando precisamente el poder cobrar los suministros. Así que, bueno, pues sí, en 9 días queda el pago a proveedores en Estepona. Desde luego es más fácil trabajar así, sabiendo cuándo vas a cobrar.
Está claro, mucho más sencillo y mucho más relajado, ¿verdad? Se trabaja más relajado, sin duda alguna. Oye, para terminar, vamos a Marbella, pero no dejamos de hablar de temas que tienen que ver con costas, ¿no? Porque esta mañana ha habido reunión, creo.
Pues efectivamente, la historia es casi la misma a la que se repite en los municipios costeros y que antes comentamos en Estepona. También Marbella necesita espigones. Lo que pasa es que en el caso de los proyectos de Marbella, una parte de esos espigones, que debería aprobar ya el gobierno central para su ejecución, la ha condicionado el gobierno central a quitar una parte del paseo marítimo que realizó Jesús Gil hace 30 años y que, bueno, pues no se ajusta a la legalidad. Entonces, es casi una condición. Bueno, pues la Junta de Andalucía ha venido hoy, el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, a apoyar sin fisura al Ayuntamiento de Marbella en la reivindicación de vamos a dejar el paseo marítimo como está, porque es impensable esa demolición, vamos a buscar otras alternativas y vamos a continuar con el proyecto de Espigones sin que sea una condena el tener que prescindir de esa zona que ahora mismo, pues, no sé de qué otra manera quedaría si se tuviera que demoler, la verdad.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver cómo termina también este otro asunto relacionado en este caso también con costas, pero en Marbella en esta ocasión. Pues Raquel, como siempre, gracias y mañana más.
Un saludo, chao.
Igualmente. Vámonos hasta Cope Axarquía, porque allí está Chema Vilche, que quiere contarnos algo sobre la Galería del Bandolero en el Borges. Buenas tardes, Chema.
Muy buenas, un saludo Pedro y a todos los oyentes. El Borges contará a partir del próximo 23 de febrero con el Centro de Interpretación Galería del Bandolero. Instalación que se centra en el bandolerismo de la Andalucía romántica del siglo XVIII y XIX. El ayuntamiento adquirió la colección completa del antiguo Museo del Bandolero de Ronda, que consta de 1.500 piezas, entre las que se encuentran armas, vestuario, litografías, pinturas y mucho más. El Borges alumbró a uno de los bandoleros más conocidos de su tiempo, Luis Muñoz García, conocido como el Vizco Arboje.
Exactamente, el Vizco del Borges, que así se llamaba, o le conocían a este bandolero. Terminamos en Ronda, también tierra de bandoleros. Manuel Barroso, que no es ningún bandolero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, ¿qué lío hay montado en Ronda? ¿Qué enfrentamiento hay en Ronda con un proyecto que tiene que ver con la producción de energía renovable?
Esa es la batalla que se está pues desarrollando poco a poco este tema, poco a poco va cogiendo bola, forma. Y es que muchos agricultores y empresarios de la zona pues les afecta el trazado de estos proyectos fotovoltaicos, de las líneas de evacuación, y han creado una plataforma de afectados. Y por otro lado, pues las empresas quieren dar transparencia, información, y se reunieron en Málaga con medios de comunicación aquí de Ronda, allí en Málaga. Y los afectados, claro, protestaban un poco porque cómo van a dar información a la gente de Ronda allí en Málaga, pudiéndolo hacer aquí en Ronda.
Está claro.
Y allí, en concreto, informó la empresa FEXA que habían cambiado, modificado el proyecto, habían trasladado el proyecto un poquito más hacia el sur para que no atravesara tanto por la zona de bien interés cultural de Acimipo. Además, también que iban a reducir la potencia de 400 kilovatios a 220 para poder soterrar más kilómetros y no tener que atravesar por en el aire la Sierra de Grazalema, y en definitiva pues se va a generar riqueza y va a reducir el impacto de la emisión del CO2. El tema es que los ciudadanos de Ronda pues piden, o afectados, piden mayor información, y la empresa pues parece que de momento se lo niega, y incluso hubo pues se tuvo que acercar la Policía Nacional allí a identificar a alguno de los que se manifestaron, pero vamos, son ciudadanos pacíficos que no daban mucho problema y al final no hubo ninguna detención ni ningún problema.
Vale. Pues me alegro que no haya llegado la sangre al río, que haya enfrentamiento, pero con diálogo, que es lo que se necesita en todo caso en esta ocasión. Pues Manuel Barroso, gracias y mañana más si te parece, ¿de acuerdo?
Perfecto. Un abrazo, Pedro.
Gracias. Escasamente un minuto nos separa de las 5 de la tarde. A esa hora ya sabes que nos vamos a enterar de lo que pasa en España y en el mundo. Dedicaremos también un minuto para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma e inmediatamente después volvemos aquí en Buenas Tardes Málaga a seguir contándote más cosas de actualidad de nuestra capital y provincia.
Déjame, que yo no tengo.
Las 5 y 11 minutos, bienvenidos si te acabas de incorporar, los saludos de Pedro González, esto es Buenas Tardes Málaga, continuamos juntos hasta las 6 con más temas relacionados con la actualidad malagueña y con algunas otras cosas más. Hoy hablaremos de música clásica como suele ser habitual todos los lunes con el director Santiago Otero y hoy hablaremos de Maurice Ravel, que va a ser uno de los protagonistas de esta semana en el Teatro Cervantes con la Orquesta Filarmónica de Málaga. Tenemos tiempo también para hablar de cosas que atañen a los consumidores. Recordaréis que la semana pasada, y nos lo contaban desde Ronda precisamente nuestros compañeros, se produjo un apagón que afectó a las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, que duró casi 4 horas. Bueno, pues hay algún oyente que nos ha dicho, oye, ante una situación como esta, ¿qué debemos hacer? Es decir, porque se nos echa a los particulares a perder lo que tenemos en el frigorífico. Pero ¿y los restaurantes? ¿Cómo reclaman esto? ¿Lo pueden hacer? Hoy vamos a intentar averiguarlo. Por cierto, que estamos en pleno año Picasso, 50 aniversario de su fallecimiento y la mayoría de las entidades en Málaga se están sumando a esta conmemoración. Una de las que se va a sumar a esta conmemoración es el Centro de Artes y Música Moderna, que está preparando un ciclo que se llama Oído al Cubo y que tiene que ver con el cubismo y evidentemente con la música. Hablaremos de eso. Y hablando de música, vamos a hablar con el cantante y líder de una banda que se hacen llamar Levitance, que son vallisoletanos. Esta semana están aquí actuando en el Mare Vitoria, Atencia, y queremos que nos cuenten algo más acerca del concierto que van a dar aquí. Pero antes, como siempre, los lunes a esta hora, conocemos Málaga. Y lo hacemos de la mano de nuestro historiador y escritor favorito, que es Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Que no lo digo en tono de broma, que eres mi historiador favorito, ¿eh? Le pese a quien le pese, es lo que hay, es lo que hay. Oye, no sabía yo que la asociación, que había, primero que había una asociación en defensa del patrimonio industrial en Málaga, y luego lo que no sabía es que esta asociación todos los años edita una o presenta un almanaque que tiene que ver con la industria malagueña y que ahora, esta tarde, van a presentar uno relacionado con edificios industriales. ¿Eso es así?
Así es, efectivamente. Su nombre completo es Asociación en Defensa de las Chimeneas y del Patrimonio Industrial de Málaga. Bueno, son los de las chimeneas. Yo creo que con eso son algo hasta más populares, ¿no?
Exacto, sí.
Y bueno, es una asociación que lleva ya pues bastante tiempo luchando porque se conserven pues los pocos, escasos restos que quedan de esa Málaga industrial. Quizás lo más llamativo, o sea, las chimeneas, a partir de ahí, en concreto de la restauración de la chimenea de los Guindos, de aquella reivindicación, no, también mal llamada, pero bueno, popularmente conocida como Torremónica, pues sirvió también para aglutinar a un grupo de historiadores, de antiguos trabajadores metalúrgicos, industriales y bueno, y vecinos, personas interesadas en la defensa de este patrimonio. Y bueno, entre sus muchas actividades, bueno, tenemos la conservación de las propias chimeneas y normalmente los letreros que las acompañan están realizados por esta asociación, hacen una labor didáctica con charlas en institutos, en centros escolares y tienen algunas publicaciones y en concreto pues su calendario o almanaque anual, bueno, un poco es un clásico, ¿verdad? Cajón es muy, muy conocido, pero es muy buscado todos los años porque siempre está tiene fotografía del pasado industrial de Málaga y en concreto la de este año pues está dedicada a algunos ejemplos de edificios industriales que han sido recuperados para diferentes usos.
Uh-huh. ¿Uno de esos edificios podría ser el de Tabacalera?
Efectivamente, es uh-huh. un calendario, un almanaque que tiene ejemplos de toda la provincia, ya que bueno lo edita el CERMA, por dentro de la Diputación Provincial, y tiene ese ámbito. Tenemos algunos casos pues de Antequera, de Nerja, de Marbella, algunos incluso que están en proyecto, pero efectivamente dentro de los ejemplos que tenemos en Málaga ciudad, pues hay varios, y entre ellos pues tenemos el edificio de Tabacalera, que es uno de los mejores ejemplos de cómo se puede dar una nueva vida, un nuevo uso a un edificio industrial, que hay que reconocer que es muy especial.
Exactamente, un edificio industrial que ahora se ha convertido en un espacio museístico y de nuevas ideas con lo del polo digital y todo eso, de mucho cuidado. Bueno, incluso también nos sirve ese edificio para recaudar fondos para el ayuntamiento, ¿no? Que no es el mejor uso que le debían de dar, Pero sí, hay dependencias de Tabacalera que se han destinado a recaudar fondos por parte del ayuntamiento. Pero en fin, eso lo obviamos. Nos quedamos sobre todo con la parte museística y la del polo digital. El año que viene, por cierto, cumple Tabacalera 100 años o el inicio de las obras de lo que fue el edificio del Tabacalera.
Pues en este mismo año.
En este mismo año, efectivamente.
Sí. Fue en el verano del año 1923 cuando se colocó la primera piedra. Las obras se prolongaron durante unos años, pero la primera piedra se puso lo que entonces era Finca de San Rafael, aquel terreno un poquito más allá de Welling, y se inició la construcción pues de esta fábrica hermosa, tanto por su tamaño como por la arquitectura regionalista que tiene, que bueno, es una posiblemente es el edificio industrial más bonito, con mayor sentido estético que se haya construido nunca en Málaga. Y bueno, pues afortunadamente podemos seguir disfrutando de él para diferentes usos, para algunos más lúdicos, otros más dolorosos, como tú bien apuntabas, ¿no? Luego también está el área de igualdad, entre otras dependencias municipales, ¿no? Y bueno, pues es un muy buen ejemplo de cómo se puede dar nueva vida a estos edificios. Ahora mismo tenemos, en la actualidad, hay algunos casos ahí sobre los que se está debatiendo, que esperemos que se consolide su recuperación. Por poner un par de ejemplos, la fábrica del Tarajal, allí pues en las afueras de la ciudad, o bien en un mismo centro tenemos un edificio que ha adquirido por el ayuntamiento, que es la antigua fábrica de electricidad de la compañía alemana en la calle Purificación, al lado del río Guadalmedina, que también es un edificio industrial con sus chimeneas, muy interesante, y que sin duda puede servir para numerosos usos que se le puedan aplicar, eso con una imaginación y un poquito de inversión.
Qué bueno. 100 años del inicio de las obras de Tabacalera, se cumplen este año 2023, y además esta tarde sale ese almanaque de la Asociación en Defensa del Patrimonio Industrial, bueno, de nuestras chimeneas, como decía Víctor Heredia, dedicado precisamente a edificios industriales recuperados en la provincia. Pues don Víctor, como siempre, gracias y en 7 días nos encontramos, ¿de acuerdo?
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Un abrazo.
Es la hora de ponernos clásicos a las 5 y 18 minutos y lo hacemos con el director del coro de la UMA, entre otros menesteres, Santiago Otero. Santi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro.
¿Algún día me tienes que contar cuáles son otros menesteres tuyos?
Bueno,
yo lo sé, pero se lo tienen que contar a los oyentes.
Bueno, todo relacionado con lo mismo.
Sí, es verdad. Todo relacionado con lo mismo, con la coral, con la música clásica, en definitiva, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de alguien que va a ser protagonista precisamente esta semana aquí en Málaga, en una nueva jornada de conciertos, jueves y viernes, en el Teatro Cervantes, y que tiene que ver con la Orquesta Filarmónica de Málaga. El jueves y viernes, en este caso la Orquesta Filarmónica, dirigida por... Ayúdame con el apellido, tú que sabes búlgaro, o húngaro, o lo que sea esto. ¿Pavel?
Pavel Pritsovsky, creo.
Pritsovsky, ¿no?
Sí, Pritsovsky. Pritsovsky.
Pavel Pritsovsky. Ese que es...
polaco.
Polaco, ¿no? No he dado ni una, ni polaco. Húngaro, ni... Es polaco. Pavel Pritsovsky. Vale, pues ya está. Este va a ser el director en esta ocasión de la Orquesta Filarmónica, en ese concierto que va a haber el jueves y viernes en el Cervantes, donde vamos a poder escuchar la abertura de concierto en Mi Opus 12 y el concierto número 1 para violín y orquesta post 35 de Karol Szymanowski.
Szymanowski, vale. Compositor.
¿Ese también es polaco?
Sí,
también es polaco.
Esta vez, uno de los más reconocidos.
Esta vez lo he dicho bien, en todo caso.
Está bien.
Francisco García Fullana va a estar al violín en este concierto, en esta parte del concierto, y luego se cerrará con Daphne y Chloé de Maurice Ravel. Claro, si Daphne y Chloé eran dos ninfas, tenía que haber música de ninfa por algún lado, ¿no? Digo yo, ¿no, Santi?
Bueno, y esto es una pequeña pincelada,
claro,
de lo que realmente, bueno, es Ravel, ¿no? Quizá el mejor instrumentador, orquestador, mejor dicho, de toda la historia del sinfonismo, para muchos lo es. También hemos podido notar aquí cierta reminiscencia del inicio de esa hornada de compositores franceses impresionistas Claude Debussy comenzó esta corriente, y bueno, y nos dibuja un panorama como como tú bien dices, ¿no? Un bosque de ninfas perfecto, ¿no? En este caso, que no se va a oír el programa de la Orquesta Filarmónica, no se oye el ballet completo, claro. Se oye una suite. Una suite, para el que no lo sepa, es una conjunción de una serie de piezas con reminiscencia, todas danzables. Todo esto viene del barroco y demás, y bueno, y Ravel, pues lo que hace es, para interpretar de modo concierto, pues toma una serie de números y hace dos suites, que son las que se escucharán el jueves y el viernes en el Cervantes.
Oye, Maurice Ravel puede ser uno de los grandes desconocidos de la música clásica, digo, para la mayoría de la gente, ¿o no?
Hombre, más que de los grandes desconocidos, que queda mucho por conocer para la gran mayoría de gente. Es decir, todo el mundo se ciega en el bolero, por supuesto, quizá una de las grandes obras universales de la historia del siglo XX, pero es que Ravel es un mundo aparte, un mundo de colores, es un mundo que es capaz de transportarte solamente con el uso, insisto, de la orquesta, a paisajes, a momentos, a lugares verdaderamente evocadores, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que Ravel... Bueno, también vamos a contextualizar de que estamos en el París del inicio del siglo XX, donde toda esa continua corriente influencia de numerosas ejes culturales que se mueven por ahí, bueno, todos somos muy conscientes del año Picasso, y que también, como no, Ravel tuvo cierto contacto con Picasso, pues bueno, ahí está, no es muy evidente, y bueno, es, insisto, es verdaderamente necesario que podamos coger y tranquilamente escuchar, por ejemplo, Mame Gloire, una pieza verdaderamente fabulosa, o otra que es también ciertamente conocida, La pavana para la infanta difunta. Correcto. Que eso es una delicia, no se puede hacer en 5 minutos una música más evocadora, con tan poco material, tan poco material musical, me refiero, ¿no? Es decir, es, insisto, Ravel nos puede dar para muchos programas.
No decías al micrófono cerrado antes de empezar que Maurice Ravel además fue un poco un incomprendido. Había gente, decías tú, que incluso tachaban de loco, ¿no?
Sí, bueno, es una anécdota que se cuenta de que cuando él estrena el bolero, que ahora hablaremos de él, en 1928, estaba con su hermano en un lugar, y buenas a primeras aparece una señora que había, claro, era la noticia de la época, era algo muy muy comentado, y una señora que decía, ufu, ufu, al loco, y Ravel le decía al hermano, bien, esta señora ha entendido de qué va esto. Él pretendía eso, explorar y llevar los colores orquestales por un lado, la forma de algo tan sencillo como es el bolero, lo hablábamos también antes, de una célula tan pequeñita, ¿no? ¿Cómo se pueden sacar 20 minutos de música?
Exacto.
20 minutos de música manteniendo a la orquesta con esa tensión continua. Tú mencionabas también el percusionista, ¿no? ¿En qué momento? Pues es totalmente, incluso para los directores, es una pieza muy difícil de, porque andas continuamente en la línea de cómo puedo llevar la música al clímax durante 20 minutos sin que haya algún momento en que se me pueda caer por algún lado, ¿no? Es fascinante.
Es adentrarte en ese mundo. La pieza que todos conocemos de Maurice Ravel. Con la caja ahí todo el rato, con el mismo ritmo, con el mismo tempo, en fin, una cosa absolutamente espectacular. Hay que reconocer que probablemente Maurice Ravel no hubiera sido tan conocido por el bolero si no hubiera sido gracias a Bo Derek.
Sí, posiblemente, efectivamente.
Claro, cuando esa señora despampanante aparece en una película, 10 que se llamaba, si no me equivoco, aparece en una película... prácticamente casi desnuda a caballo, con este bolero sonando mientras ella iba por la playa, pues claro, todo el mundo supo ya en ese momento lo que era el bolero de Ravel, que hasta entonces probablemente nadie lo había escuchado, ¿no?
No, pero sí que es cierto que desde su inicio fue precisamente por una, entre comillas, esa... Y digo entre comillas, esa incomprensión, ese desconocimiento, y luego todo lo que provocó después a impacto mundial esta obra, porque ciertamente fue reconocidísima en todo el mundo, pues podemos considerarla como la obra cumbre de Ravel. Obra cumbre que se estrenó un 22 de noviembre de 1928, pero que bueno, aquí posiblemente haya muchos oyentes que puedan recordarlo, que
bueno,
dos días
de
antes...
1928 poco va a haber.
No, pero últimamente se ha hecho mucho hincapié en que, y de hecho si vas a la Sala María Cristina,
¿sí?,
en la zona, digamos, que reformaron y que tú puedes ver esa zona expositiva, se te cuenta la historia de que Ravel, dos días antes del estreno del bolero, uh-huh, estuvo aquí en la Sala María Cristina interpretando.
¿Pero interpretando el bolero o otro,
no,
otra pieza?
Otras piezas, un repertorio muy variado, todas de obra suya, entre las que estaban La tumba de Couperin o La pavana para la infanta difunta, por, uh-huh, ejemplo. Y estuvo aquí interpretándola dos días antes, hablando 20 de noviembre.
¿Dónde
estrenó, 1900,
por cierto, el bolero? Allí
en París. En París. Por encargo de Ida Rubinstein, una mecenas y bailarina coreógrafa de los famosos ballets de Diaghilev, uh-huh, pues le encarga, ¿no? Está sabiendo, conociendo también la fascinación que tenía Ravel por la música española. Y es que Ravel tenía una relación de amor intenso hacia todos los colores y hacia todos los modos de nuestra música. De hecho, además, era muy conocida la continua relación de amistad y de intercambio, podríamos decir, cultural que tenía Falla y Ravel desde la estancia de Manuel de Falla en París.
¿Ravel estuvo en el estreno de ese bolero en París?
Parece que no. No se sabe si estaba en Málaga, en Madrid o camino de París.
Claro, es que te iba a decir, claro, o sea, dos días después de tocar aquí en el Conservatorio María Cristina, tenía que estrenar en París, 1928... Las comunicaciones no eran en aquel entonces como son hoy en día.
Obviamente.
Que no podía coger un avión y decirme voy de Málaga a París y estoy allí en tres horas.
No se sabe dónde estaba, si estaba en Málaga, en Madrid, o estaba, efectivamente, seguro que estaría camino de París, pero no sabemos.
Pero no llegaría.
Exactamente.
No llegaría.
Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, que fue tal el bombazo que automáticamente, uh-huh, aunque no estuviese, ya sonaba Ravel por todas las calles de la capital francesa.
Aquí en Málaga, en ese concierto que hubo en el María Cristina, motivado por alguna cuestión, ¿había cierta relación o cariño con Málaga o con alguna persona que dijera vamos a llevarlo?
Era el concierto organizado, bueno, dentro de la temporada de conciertos que desde hace muchísimos años, en más de 100 años, 150 años, estaba realizando la Sociedad Filarmónica, uh-huh, de Málaga, y estaba incluido dentro de esa temporada de conciertos, perdón, y bueno, y fue por eso, porque obviamente era la vanguardia, era la modernidad al servicio de la música, pero aquí pasa un poco como en París, en algunos públicos. Se cuenta, y las crónicas decían que durante el concierto la gente iba abandonando la Sala María Cristina. Porque, claro, para la gente de la época acostumbrada a... Yo creo que eso es algo al final societario, ¿no? Viviendo de que si estamos acostumbrados a unos esquemas de lo que sea, si viene alguien, me lo rompe y me empieza a hacer algo que, aunque sea, podamos considerar que sea algo maravilloso, pero no está dentro de eso, todo lo extraño al final me repele, me echa, uh-huh, un poco para atrás. Uh-huh. Y bueno, yo pienso que eso ha pasado, bueno, eso ha pasado siempre, como te digo, ¿no? Es decir, Mahler, el propio Mahler, decía Gustav Mahler, que sé que mi música no es de este tiempo. O sea que...
Fíjate. Hombre, estábamos hablando antes del 50 aniversario de Picasso. En fin, pocos entendieron alguna época de Picasso que no fuera la azul y la rosa. Pocos entendieron la cubista y todo esto. Y fíjate tú en lo que...
Por eso, que eso al final... ¿no? El arte yo creo que es una cosa que se va dejando caer como las gotitas y al final llega un punto en que no sabes cómo, pero ya germinó en la sociedad y bueno... Tenemos esto, ¿no? Es decir, ajá, que el bolero se reconozca como una de las grandes obras sinfónicas del siglo XX, que Picasso posiblemente sea el artista español más valorado de toda la historia, en fin.
Exactamente. Tenemos... Bueno, pues hoy hemos querido traer precisamente a Ravel su relación con Málaga, con aquel concierto en el María Cristina, precisamente digo, porque será uno de los protagonistas del concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga este jueves y viernes en el Cervantes, con esa pieza, Dafne y Chloe, que se va a interpretar en el Cervantes a partir de las 8 de la tarde. Pues, como siempre, Santi, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece.
Nos veremos por las ondas, claro
que
sí. Muy
bien, gracias. Estamos en los 5:30 minutos, es momento de irnos a la redacción de informativos para saber a esta hora qué se cuece en ella y lo vamos a hacer, pues evidentemente, en principio para saber información general de cómo está la cosa en Málaga, capital y provincia. Nos la cuenta Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. El Partido Popular ganaría las elecciones municipales del 28 de mayo en Málaga con mayoría
absoluta. Lo dice un estudio realizado por Centra, la Fundación Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. El sondeo apunta a que los populares ganarían en las 8 capitales andaluzas, en algunas con mayoría absoluta, como es el caso de Málaga, donde esa mayoría absoluta está en 16 concejales. Según la estimación de voto, el PP obtendría aquí entre 16 y 17 concejales, entre 2 y 3 más que en 2019. El PSOE sería el segundo partido más votado y conseguiría entre 11 y 12 ediles, prácticamente como en las anteriores elecciones. Las coaliciones de izquierdas obtendrían 2, Vox 1 o ninguno, y Ciudadanos desaparecería del Ayuntamiento de Málaga al no tener ningún concejal. Y el estudio de Centra deja más datos, por ejemplo, que el 56% de los entrevistados considera que la situación general de Málaga es buena y el 45% que es mejor que hace 2 años. El problema que más preocupa es la limpieza en las calles con un 30%, el segundo lugar el empleo con un 11%, en tercera posición la masificación turística con un 9% y en cuarto lugar con un 8% la vivienda. Y otros asuntos, las fugas por el mal estado de la red de abastecimiento y los enganches ilegales a esa red suponen que cada año se pierdan en Málaga más de 7 hectómetros cúbicos al año. O lo que es lo mismo, con el agua de las fugas y los enganches se podría abastecer a 100.000 habitantes cada año. Es la conclusión final del estudio que ha realizado la Diputación de Málaga en 74 municipios de la provincia. Se han detectado fugas en la propia red, en las acometidas e incluso en el interior de viviendas, además de ausencia de contadores en algunos casos. Francisco Salado es presidente de la Diputación.
Llegamos por la noche y vemos que tenía que haber un gasto mínimo o nulo prácticamente en los depósitos de agua de su municipio y vemos que supone en algunos casos un 50% de pérdida durante toda la noche. Señala algo, que hay fugas o que hay también fraudes y se está tirando el agua de riego, etcétera, etcétera.
Bueno, y hablando de agua, la Diputación tiene en marcha proyectos para reparar o modernizar 24 depuradoras de la provincia que dan servicio a 35.000 habitantes. Obras por más de 10 millones y medio de euros que estarán finalizadas antes de que termine este 2023. Los trabajos ya han empezado en 15 depuradoras, la de Ardales lo hará próximamente y están pendientes de redactar los proyectos de otras 8.
El caudal medioambiental de los ríos donde se vierte ahora este agua, pues ganará en calidad, en la flora y fauna, evidentemente. Y segundo, cuando tengamos el terciario, pues todos los agricultores del entorno podrán utilizar esa agua para regadío y evidentemente pues ayudará a que los pozos no se sequen tanto, pues no se tire tanto del pantano de la Viñuela. Un ciclo al final perfecto donde tenemos que trabajar todo para ahorrar al máximo lo que es el agua para el consumo humano, ¿no?
Bueno, y en página municipal, el Ayuntamiento de Málaga inicia la contratación del anteproyecto del futuro edificio cultural en las 3 parcelas que ocupaban los antiguos cines Astoria y Victoria en la Plaza de la Merced. Con este documento, el consistorio establece las características generales de la obra del proyecto denominado Astoria Centro Cultural. La licitación del anteproyecto se inicia con un presupuesto de 290.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses para un edificio de 4 plantas. Y hoy ha comenzado el juicio por el incendio de Barranco Blanco, que afectó a varias localidades de la Costa del Sol hace más de 10 años, en verano de 2012. Un fuego que calcinó más de 8.500 hectáreas, que dejó 2 fallecidos, 2 ciudadanos alemanes, y que causó daños en viviendas e instalaciones de 350 personas o entidades. Hoy arranca el juicio contra el acusado por este incendio, encargado de mantenimiento de una vivienda en Coín, que según la acusación encendió una hoguera para la quema de poda de jardinería sin autorización y la abandonó sin apagarla. Todo esto en un día en el que por el calor, la humedad, el viento y el terral había un peligro extremo de incendio. Fue el peor incendio en la provincia en 20 años. Ahora el procesado se enfrenta a 7 años y medio de cárcel. El fuego comenzó en el paraje Barranco Blanco de Coín y se extendió a Mijas, Marbella, Laurín, El Grande, Ojén y Monda. 10 años después, ¿cómo se ha regenerado la zona afectada por el incendio? Bueno, pues el profesor del Departamento de Botánica de la Universidad de Málaga, Andrés Vicente Pérez Latorre, explica aquí en COPE que el proceso de regeneración ha sido positivo.
Que la vegetación mediterránea, aproximadamente en un 90% de las especies, están bien adaptadas a rebrotar y a volver a germinar después del incendio, más la suerte de que llovió bastante justo después, hizo que la regeneración fuese buena.
Bueno, pues el profesor explica que se trata de una zona de alto valor ecológico.
Tenemos unas serranías que son la Sierra de Alpujata, la Sierra de Mija, la Sierra Blanca de Coín, que tiene unos sustratos especiales, digamos un tipo de roca especial, que hace que los ecosistemas que sustentan pues sean también especiales. tenemos alcornocales, unos pinares de pino resinero y unos pinares de pino carrasco, pero que por el sustrato llevan una flora bastante singular.
Y por último, Pedro, una previsión: a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento de Málaga se celebrará un acto de promoción de la candidatura de la Expo 2027 con el cuerpo consular de la ciudad. Es una de las citas que forman parte del calendario de acciones diseñadas para la captación de apoyos de cara a la asamblea que se celebrará en junio en París, en la que se elegirá a la ciudad organizadora de la Expo 2027.
Gracias, Andrés García. Por ahí pasa la información de Málaga capital y provincia, la general, y ahora vamos a centrarnos en la información deportiva. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Saludos y buenas tardes. Hoy es 30 de enero, hoy se cumple un año del fallecimiento de nuestro querido Alfonso Queipo de Llano, padre del baloncesto malagueño. Pues bien, hoy el boletín oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA, ha publicado que a partir de este momento el pabellón de Ciudad Jardín pasará a denominarse pabellón Alfonso Queipo de Llano, una noticia que nos llena de orgullo y satisfacción para una persona que ha estado compartiendo con nosotros tertulias de baloncesto y retransmisiones del Unicaja durante los últimos 20 años. Esto nos decía Alfonso Queipo de Llano cuando le preguntamos por aquel momento si él se sentía reconocido, si se sentía evidentemente pues orgulloso de todo el calor y de todo el cariño que le ha brindado el público y las instituciones de Málaga. Esto es lo que él decía.
Quizá pionero de el decir vamos a tirar hacia adelante y vamos a intentar por todos los medios que Málaga pueda equipararse al equipo de la mitad de España hacia arriba, incluyendo la mitad Madrid. De que yo me siento muy reconocido, muy premiado, muy a gusto, y que yo voy al Martín Campena y cuando veo al público que se convierte en un público que no va a permitir que el equipo contrario le gane a Unicaja, digo, este es mi público, esta es mi gente.
Pues parece que está todavía aquí el bueno de Alfonso. Bueno, él recibió la insignia de oro del Unicaja, ha recibido la insignia de oro de la ACB, dos veces la insignia de oro de la Federación Española de Baloncesto, y también va a tener el reconocimiento de la ciudad de Málaga con ese pabellón de Ciudad Jardín, donde tanta hora echó, que se llamará pabellón Alfonso Queipo de Llano. En baloncesto te recuerdo que el Unicaja juega mañana la segunda jornada del Top 16 de la Basketball Champions League. Lo va a hacer en Limoges, frente al Limoges. Hoy el Unicaja se ha ido para allá en vuelo charter, y te recuerdo que ese partido lo puedes seguir aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga desde las 8:30, Limoges Unicaja. Si mañana ganara Unicaja fuera de casa, daría un paso súper importante para meterse en el cruce de los cuartos de final, es decir, en el top 8 de esta competición europea de la BCL. Te hablo también de fútbol y del Málaga. Ayer empataba 0 frente al Sporting de Gijón. A esta hora de la tarde, 5:38, estamos a 4 puntos de la salvación, es decir, recortamos un punto con el Racing de Santander. Pero espérate, porque a las 9 juega el Zaragoza frente a la Ponferradina. Hoy somos muy del Zaragoza, o que haya un empate. Si gana la Ponferradina hoy en Zaragoza, Pedro, la salvación estaría 2 puntos más para arriba. Es decir, estaría en 6 puntos. Así que, o zaragocista, o empate rancio, pero que no se distancien más los equipos que están ahí peleando por la permanencia con el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que sabe que el partido del viernes en la Rosaleda frente al Oviedo pues va a ser un partido súper importante, como todos los que quedan, y quiere el apoyo del público, el apoyo de la afición. Para ello, el club ha lanzado la propuesta a los fieles malaguistas de si quieren un mínimo de 2 entradas tendrán el 50% de descuento. Los infantiles pagarían 5 euros. Y para aquellas personas que no sean ni fieles malaguistas ni abonados, pero sean camareros, es decir, que estén en la asociación de hosteleros, habrá un precio único de 9 euros. Todo viene también porque la grada de animación, secundada por la Federación Malaguista de Peña, se ha declarado en huelga de animación. Es decir, que dicen que no van a animar al Málaga el viernes hasta que se vayan Manolo Gaspar y el administrador judicial, en este caso José María Muñoz. El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, lanza este mensaje de apoyo a los aficionados de corazón para que el viernes todos los que vayan al estadio animen al Málaga.
Somos menos fuertes, necesitamos de todos, de corazón. Yo les digo a toda la gente que necesitamos de todos. En el momento que nos dividamos, yo creo que cuando acabe la temporada, cuando dé la situación, yo creo que es el momento de cada uno, como la universidad, llegan las notas. Pero ahora de corazón, a la afición. Sé que es muy duro, sé que todo, pero a todos, a la gente pues que ahora está enfadada, que es mucha, les digo de corazón que los necesitamos, que sin ellos somos más débiles. Y los rivales se están frotando las manos. Vamos a ser unidos, juntos, y que un club como nosotros, y con el sentimiento que tenemos y con el trabajo que vamos a hacer, vamos a pelear.
Pues a ver si acude mucha gente el viernes a la Rosaleda y animan al Málaga, Pedro, que falta le hace un partido frente al Oviedo. Viernes y con el frío, ojalá la gente esté con el equipo como lo ha hecho durante toda la temporada.
Ojalá sea así. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Las 5:40.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Te venimos hablando los últimos meses de las ventajas de la energía solar para ahorrar en tu factura de la luz. La empresa malagueña GS Solar, experta en instalaciones solares, lanza una oferta para la instalación de cargadores ultra rápidos de vehículos eléctricos. Te lo instalan en casa o en tu comunidad de vecinos por solo 995 euros. Además, podrás ahorrar el 70% de esa cantidad si te acoges a las ayudas públicas que existen. Toda la información en el teléfono de AGS Solar. A esta hora de la tarde vamos a hablar de consumidores. Verás, la semana pasada, si no recuerdo mal, fue el lunes, el lunes 23 de enero, para más señas. Hubo vecinos, de sobre todo de la serranía de Cádiz, Sevilla y Málaga, que se vieron afectados por un apagón en la sierra de Cádiz, pero al final se vieron afectados de toda esa zona. Fíjate que fueron cerca de 140.000 vecinos de los municipios de esas tres provincias, estamos hablando. Un apagón que se produjo y que los dejó sin luz eléctrica durante 4 horas. Ante esa situación, nos han contado, oye, ante una situación como esta, ¿qué podemos hacer los consumidores? ¿Podemos reclamar algo si se nos echa a perder lo que tenemos en la nevera? Es más, en esa zona hace mucho frío y la semana pasada hizo muchísimo frío en la comarca de Ronda y aledaños. Las calefacciones eléctricas pues no pudieron estar funcionando durante esas 4 horas. Yo no sé si eso produce daño o no, físicos, los huesos o reumas o algo así, pero esto se puede reclamar de alguna manera. Jesús María Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Nadie mejor que el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, como siempre, para saber si podemos o no reclamar esta situación. ¿Qué pasa cuando ocurre, por ejemplo, esto? 140.000 vecinos, cuidado, no estamos hablando de 4 o 5, ¿eh?
La ley establece que sí. Lo que pasa es que es muy complicado. Y además, no solamente el consumo doméstico. Pensemos en un comercio pequeño de congelado.
Claro.
Que se le estropea todo el género, ¿no? O sea, que la ley establece que sí. Lo que pasa que es complicado después de que se separaran las comercializadoras y los distribuidores. Aquí se generó un vacío legal que antes no existía. Nosotros recibíamos entonces, porque la mayoritaria en Andalucía es Endesa, y recibíamos constantemente los boletines donde se producía la avería. La avería son constantes en toda Málaga, en toda la provincia y en toda España. Pero claro, ellos meten energía por un lado, meten energía por otro, por el lado contrario, y van aislando hasta que llegan al foco, ¿no? Donde asalta un transformador, que es constante, lo repito, eso es diario y más de un transformador en Málaga ciudad, ¿eh? Lo conocemos, pero antes lo conocíamos perfectamente y sabíamos los cortes y dónde vienen. La ley establece que tiene que ser a partir de 5 horas para indemnizar. Por debajo de las 5 horas, no. Porque todos los electrodomésticos están preparados para aguantar sin conexión eléctrica durante 5 horas, congelados sobre todo y demás.
Claro. Y en el caso de que ocurra, es decir, tú dices, es complicado, vale, pero en el caso de que ocurra, como en esta ocasión ha ocurrido, ¿qué procedimiento debemos seguir en todo caso?
Debe de hacerlo de oficio la propia distribuidora. Debe de hacerlo de oficio. El consumidor no tiene que reclamar nada. O pena de que, bueno, ya productos alimenticios, hay cayote con el frigorífico, se establece una indemnización, hay indemnizaciones de 600 euros por día e indemnización mínima, estamos hablando de consumo doméstico de domicilio, ¿no? Y lo que puedas presentar de facturas de alimentos y demás, nadie guarda la factura de un supermercado, lógicamente, ¿no? Pues se establece 600 euros por día, 200 euros por frigorífico, por congelador. En consumo doméstico. Pero ya digo, tiene que ser a partir de las 5 horas y están obligadas las distribuidoras a indemnizar a con quien hemos contratado, en este caso, que es comercial, la empresa comercial, de hacerse lo saber y descontarlo de la factura. Pero es de oficio, pero no se hace.
O sea que al haber sido un apagón que dura 4 horas, lo que podemos hacer es como nada o nada, ¿no?
Yo reclamaría.
Sí, ¿no?
Yo en principio reclamaría. Sabemos que la ley establece 5 horas, pero yo reclamaría porque se puede pedir una interpretación, lógicamente, ¿no?
Claro.
Pero habría que lucharlo. Esa es la verdad. De todas formas, esta ley está a punto de cambiar muy poquito, muy pronto, ya han sancionado a España, porque las demandas colectivas no la está poniendo en práctica, y esto es una demanda colectiva que se debe de realizar.
Uh-huh. Y si se hace colectivamente, probablemente podría llegar a mejor fin o a mejor puerto, claro, que si se hace de forma individual, está claro.
Lógicamente, ya digo que han multado a España y a otros tantos países, ¿no?
Uh-huh.
Y no solamente a España, porque las demandas colectivas no se están aplicando en España ni en otros países, ¿no?
Está claro.
Y eso, lógicamente, beneficia al consumidor, porque se demuestra que son varios ya y que son muchos los afectados, ¿no?
Uh-huh.
Pero que lo digo, la ley es muy estrecha en este caso. Sí es verdad que tenían las compañías eléctricas, tenían antes una ley y la respetaban. Nosotros como organización de consumidores recibíamos constantemente, y en el momento donde se producían los cortes, hace 6 u 8 años, en calle Lario, en el mismo centro de la Plaza de la Constitución, saltó un transformador que había debajo suelo, y en Tomás Heredia y Benaya también han saltado varias veces y indemnizaron a toda la zona.
Uh-huh.
Pero que esto ya hoy en día no se tiene en cuenta, porque el consumidor está ahora mismo en precario en este tema.
Bueno, pues reclamar nunca está de más, y luego pues que sea lo que Dios quiera, y a ver si hay suerte en todo caso. Esa es la recomendación de Jesús María Burgos,
sí, siempre,
presidente
siempre
de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús, gracias como siempre. En 7 días nos encontramos de nuevo, ¿vale? Gracias, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
2023, Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023, Málaga decide. Con Adolfo Arjona. COPE más Málaga, la número uno.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
El top 16 de la Basketball Champions League se vive en tiempo de juego Málaga. Este martes, a partir de las 8 y media de la tarde, Limoges Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, 97.1 FM y en la web de COPE Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
¡Tiempo de juego Málaga!
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Doce minutos para alcanzar las 6 de la tarde, estamos en la recta final ya de Buenas Tardes Málaga. Te decía que estamos celebrando ya este año 2023 el año Picasso, el 50 aniversario del fallecimiento del pintor malagueño, y hay muchas entidades que se suman a esta actividad. Es el ciclo del que te quiero hablar ahora y que se va a poner en marcha gracias al Centro de Artes y Música Moderna de Málaga. Oído al Cubo. Precisamente antes hablaba Santi Otero, nuestro colaborador en aspectos de música clásica, que él también va a protagonizar parte del programa. Él estará el día 26 de febrero con la Camerata Ensemble, dirigiendo esa Camerata Ensemble dentro de esta serie de conciertos, homenaje precisamente a Picasso. Vamos a hablar en general de ese homenaje, y lo vamos a hacer con la responsable de comunicación y producción del Centro de Artes y Música Moderna, Clara Ares. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues ya Santi nos ha dicho que está previsto que actúe por allí el día 26, así que confirmadísimo. Decía, a partir del día 11 se va a celebrar, 11 de febrero se va a celebrar, se va a conmemorar ese año Picasso en el centro vuestro, en el Centro de Arte. Había que sumarse de alguna manera desde el punto de vista de la música. ¿Cómo se hace para elegir música que homenajee a Picasso? Porque eso sí es complicado, siendo un tipo dedicado fundamentalmente a la pintura, ¿no?
Pues sí, y especialmente porque además a Picasso no le gustaba la música clásica.
Efectivamente, efectivamente.
Entonces, sí, partiendo de esa base, pues sí que es un poco más complicado, pero en realidad, una vez nos pusimos a ello, sí que vimos que había muchas opciones en las que con las que relacionar estos dos mundos, ¿no? Porque como Picasso trajo consigo toda la corriente vanguardista, ¿no? El cubismo, que también se aplicó de alguna forma a la música, toda la parte de los ballets rusos, ¿no? Y, o sea, hay muchas maneras de encontrarle un sentido a unar la pintura de Picasso y la música. Entonces, por ahí nos hemos salido.
Uh-huh. El oído al cubo podría tener una doble acepción, ¿verdad? Lo de el oído al cubo por el cubismo de Picasso o el oído al cubo por elevarlo a tres, en este caso el oído, ¿no? ¿Cualquiera de las dos nos sirve o vais solamente por una?
Bueno, lo pensamos más bien por el tema del cubismo, por uh-huh. supuesto, pero cuando de repente nos dimos cuenta de que eran tres conciertos, ¿no? Los que conformaban este ciclo de tres formaciones diferentes, pues también todo tenía un sentido. Entonces,
uh-huh. tres conciertos que se van a celebrar, como decimos, 11 de febrero, Carelia Trío, el Cuarteto Granada el día 18 y, como decíamos, la Camerata Ensemble con Santi Otero al frente sí. de la misma, que cerrará el ciclo el día 26 de febrero. ¿Qué hilo conductor tienen esos tres conciertos?
Pues precisamente el entorno a Picasso, ¿no? El primer concierto, el de Carelia Trío, va a explorar un poco más la parte española de Picasso, ¿no? Siempre presente en todas sus obras, pues como todos conocemos, ya no solo el Guernica, sino muchas otras obras en las que él representaba muchos elementos referentes a lo español. Entonces van a hacer un programa íntegramente español con piezas de Granados, de Turina y de Argos. Uh-huh. Esa es la parte, digamos, más española de Picasso. Luego, el día 18, el Cuarteto Granada se va a centrar más en la parte política, porque Picasso también estuvo afiliado al Partido Comunista y, bueno, un poco unir esa parte política con Britten y Shostakovich, que bueno, que eso, que tienen la relación de la política. Y después, estás diciendo bien que es la camerata, la Málaga Camerata, pero sí. Yo quería añadir que también es una parte de la Wing Ensemble nuestra de la escuela.
Ah, es verdad, que hay una mezcla de las dos, efectivamente. Sí,
es importante mencionarlo por eso, porque como nuestro centro cuenta con su propia orquesta, su uh-huh. Wing Ensemble, hemos querido aunar ahí también una parte de la Wing Ensemble con una parte de la Málaga Camerata. Entonces, será una sesión matinal el día 26 a las 12 de la mañana. Y en este caso, el programa que han elegido va un poquito más hacia la parte estética, hacia la parte en la que, ya te digo, Pablo Picasso se encargó de varios decorados, ¿no? Y de vestuario de algunas óperas, algunos ballets, como puede ser Petrushka, tenía mucha relación con Stravinsky. De hecho, algunos de los retratos más famosos de Stravinsky, los realizó Picasso. Entonces, bueno, es un poco toda esa parte. Y ellos van a hacer obras de Ravel, uh-huh. de Erik Satie y de Stravinsky.
Uh-huh, perfecto. Pues ahí tenéis una terna realmente interesante. Carelia Trío, el Cuarteto Granada y la Wind Symphony Orchestra junto con parte de la Camerata Ensemble dirigidas por Santi Otero para cerrar este ciclo de Oído al Cubo, un ciclo de música de cámara que va a girar en torno a Picasso y que se va a hacer en el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga. Supongo que las entradas ya están a la venta a 12 eurillos y luego en taquilla me parece a 15, ¿no?
Sí, efectivamente. Las entradas ya se pueden adquirir en nuestra página web elcam.es, están disponibles, y si no, en Entradium directamente se pueden también adquirir.
Perfecto. Muy bien, pues dicho queda, así que ya sabéis, otra cosa más que podéis hacer durante los próximos días de este mes de febrero aquí en Málaga, disfrutar de la música, que aunque a Picasso no le gustaba nada la música clásica, al final con calzador le hemos metido la música a Picasso, para que se entere el pintor malagueño también. Gracias por estar con nosotros, Clara.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias.
Salí de casa pensando.
Está sonando el grupo vallesoletano Levitans, que el próximo este fin de semana llega aquí a Málaga, llega al María Victoria Atencia y llega además presentando temas nuevos, entre ellos este que estamos escuchando y que va a sonar en ese escenario, en ese auditorio. El líder de la banda es Sergio Isabel. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal? Muy bien. Anda que nos ha costado trabajo volver otra vez a retomar después de la pandemia, ¿eh?
La verdad es que sí, joder, con lo bien que iba todo.
Con lo bien que iba todo, el trabajito que os ha costado. Pero bueno, ya estáis otra vez en marcha y con disco nuevo, que eso es lo que importa en todo caso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, y además con bastantes novedades, la verdad, con lo del cambio de idioma. La pandemia nos vino muy mal por un lado, pero por otro lado nos ha abierto nuevos caminos. Siempre hay que reinventarse, ¿no?
Está claro. Sí, porque además vosotros habitualmente cantabais en inglés, si no me equivoco, ¿no?
Pues sí, de hecho en los conciertos seguimos tocando muchos temas porque nos quedamos la gira a medias. Uh-huh. Pero bueno, sí, estamos introduciendo nuevos temas. Hemos publicado un último tema hace como una semana y está teniendo una acogida bastante brutal. Así que muy contentos, la verdad. Y Málaga siempre nos ha tratado genial. Y eso que no hemos tocado en Málaga capital. Pues hemos tocado en Torremolinos la vez anterior.
Pues ya era hora, chico.
Y la gente nos decía, ¿pero por qué no venís a Málaga capital?
Claro, exactamente, ¿por qué no venís? Bueno, pues ya es hora de que lleguéis a Málaga capital a cantar y a tocar canciones de las del disco nuevo y también de las de toda la vida. Bueno, de toda la vida no, esta sí es nueva. Por cierto, será el próximo jueves en la sala María Victoria Atencia, en calle Ollerías, la de la Diputación de Málaga. Como siempre, entre las entradas a este tipo de actividades son gratuitas y lo contamos hoy porque hoy se han puesto ya a disposición de los que quieran ir las entradas, las invitaciones de forma gratuita. ¿Cómo va a ser la puesta en escena de Levitans, Sergio?
Pues la verdad es que no estamos muy acostumbrados a tocar en teatros y para nosotros es como una experiencia nueva que tenemos muchas ganas de hacer. Siempre creemos que nuestra actuación está muy unida al baile y al estar como en contacto físico con el resto de personas, pero bueno, un teatro es una experiencia distinta y vamos a darle una vuelta al set para intentar hacerlo adecuado al sitio. Y la verdad es que encantados porque nos han contado que esta mañana salieron las entradas, a las invitaciones a las 10 y se agotaron antes de las 11, así que encantados.
Qué bueno, que me alegro. Hay ganas de música en directo y además que hablado, como vosotros venís con tanta novedad, es decir, la pandemia, cantando en español, venís que nunca habéis tocado en una sala pequeñita, así en petit comité, o sea que venís casi partiendo de cero, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, con muchas ganas. Y bueno, lo que sí que me han dicho que diga es que, aunque se han agotado todas, suelen dejar algunas para el mismo día. Entonces, si os acercáis, si alguien se acerca que no ha pillado entrada, seguramente consiga hueco, ¿eh?
Bueno, pues ya está, pues ya lo sabéis. El jueves, si ya entradas, ya invitaciones ya no hay, porque como dice Sergio, se han agotado, pero pasáis por allí por la María Victoria Atencia, a ver si queda alguno o alguien se ha enfadado y no puede ir. Porque se han enfadado con la pareja.
Malo, que hay mucha gente que se está poniendo mal.
Exactamente,
ahora.
Exactamente. Pero algunos, incluso aunque se pongan malos, no son capaces de faltar a un concierto en directo, te lo digo yo. Así que, el que quiera que se pase, por si las moscas en todo caso. Sergio, gracias, suerte, que vaya todo bien en este primer encuentro en Málaga capital.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Igualmente. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral, sin descartar precipitaciones débiles en la zona occidental. Viento de componente este, flojo, más intenso en el litoral y tercio occidental, disminuyendo durante el día, y temperaturas mínimas con ligeros cambios y heladas débiles en Antequera y otros puntos del interior. Mañana la máxima la va a dar Vélez, 18 grados, Marbella 17, Málaga 16, Antequera 14, Ronda 3. Y nos vamos, que nos piden paso más gente. Primero noticias de España y el mundo, minuto para actualizar la información regional y luego seguimos en clave COPE Andalucía con Adolfo Arjona y 2023 Málaga decide. Los saludos de Enrique Ortiz a los mandos, Pedro González y entabló. Mañana a las 4, más buenas tardes Málaga. Adiós.